SER Podcast.
El Larguero, con Álvaro Benito.
En Budapest, Hungría, sigue Jesús Balseiro, ¿verdad, Jesús?
Sí, muy buenas noches.
Y en su casa está Isaac Prada, nuestro ingeniero. Hola, Isaac, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Álvaro.
Todo hay que decirlo, yo intento ser lo más sincero posible con la audiencia. Esto no estaba previsto. O sea, si me llegan a decir esta mañana que vamos a estar a las 12 y 10 hablando de Fernando Alonso y de la Fórmula 1, no estaba previsto. Pero claro, luego todos hemos vibrado con lo que ha supuesto una calificación donde, digamos, Balseiro, que los McLaren van por delante y Leclerc, evidentemente, que ha hecho una pole realmente magnífica, pero después está lo de Fernando Alonso. ¿Cómo le explicas al oyente del Larguero que te escuchaba anoche con Yago de Vega hablar de, bueno, y a ver qué tal, porque no han llegado mejoras, ¿no? Es el mismo coche que era el peor de la parrilla la semana pasada en Bélgica y que haya mostrado en el día de hoy este rendimiento? ¿Cómo se explica, Jesús?
Bueno, primero, ya había una tendencia en el fin de semana. Los Aston han estado sólidamente en el top 10 en los entrenamientos libres. Aquí han estado probando algunas piezas de carreras anteriores y han confirmado el alerón delantero que estrenaron hace una semana en Spa, junto con el suelo nuevo viejo, no el de Silverstone, que es la última versión que tenían, sino uno que llevaron a Imola, que fue el protagonista de esa mejora de Aston Martin antes del verano, que permitió a Alonso luchar por los puntos regularmente. Lo más importante es el cambio de circuito. Spa es un circuito de rectas, de zonas muy rápidas, de alta eficiencia al aire y poca carga aerodinámica, mientras que Hungaroring es todo lo contrario. Prácticamente no hay rectas, todas las curvas son de velocidad media-baja y el Aston Martin se ha comportado mucho mejor. Alonso estaba fácilmente en el top 10 y luego lo que ha sucedido es que en la Q3 ha cambiado mucho la dirección del viento y la cantidad de viento que había en la pista. Ha pillado por sorpresa algunos equipos, por ejemplo McLaren, que han ido un poco hacia atrás. Alonso ha dado su vuelta en el mejor momento y a un nivel muy alto. Se ha quedado quinto a una décima de la pole de Ferrari, que ha sido muy inesperada, ni el propio Leclerc se la creía. Y ahora hay que ver mañana. En una carrera normal es cierto que no tiene muchas posibilidades.
¿Tienen ritmo de carrera? Claro, como no ha habido carrera al sprint, Jesús,
sí.
Pero ¿tienen ritmo de carrera los Aston Martin? Porque no solo, como decimos, Fernando Alonso lo ha hecho realmente bien. Además, me decía Mario Arroyo antes, nuestro compañero, que era la primera vez que estaba tan cerca de la pole desde Mónaco 2023. Es decir, entonces creo que fue segundo, pero desde entonces no estaba apenas una décima de la pole Fernando Alonso. Pero es que el Aston Martin de Stroll también está realmente bien. ¿Qué tipo de interrogantes e incógnitas hay, Balseiro, con respecto al ritmo de carrera mañana de los Aston Martin?
Realmente interrogantes pocos. No tiene un buen ritmo de carrera en comparación con estos coches que hemos nombrado. ¿Qué es lo que pasa? Que en Budapest no se puede adelantar o no se adelanta con mucha facilidad. Sí que se puede adelantar en la curva 1, pero un coche se puede hacer ancho, puede defender la posición. No te digo ya, Alonso, si es capaz de mantener la posición en una carrera en seco. Para mí el interrogante más grande va a ser si llueve antes de la carrera. Parece que no va a llover durante la carrera, pero puede llover en la hora previa, en las dos horas anteriores. Y si la carrera empieza en una pista mojada, va a ser muy importante, como siempre, el cambio de neumáticos de intermedios a seco. Ahí se pueden ganar muchas posiciones si se hace bien, se pueden perder muchas posiciones si se hace mal. Pero es una carrera en la que Alonso debería estar, no te digo en el top 3, pero sí te digo en el top 6.
Top 6, o sea, más o menos mantenerse. ¿Cuál es tu lectura, Prada, de lo que ha pasado y sobre todo en comparación con la semana pasada, que yo te escuchaba hablar de la tormenta perfecta, de todo lo malo que podía pasarle a Aston Martin? Pues sucedía. Y ahora estamos hablando de la tormenta perfecta, pero para bien. ¿Cómo se explica, Isaac?
Pues sí, es que hablabas de flor de un día al principio, Álvaro, y yo creo que fue flor de un día, pero para mal, lo que vimos en Spa, porque hay que ver las carreras anteriores, la tendencia que tenía Aston Martin, en las que estaba puntuando en prácticamente todas ellas. De hecho, en algunas estaba puntuando con los dos coches, con Stroll y con Fernando Alonso. Y bueno, pues Spa es un circuito, lo ha explicado muy bien Balseiro, es un circuito muy diferente, las características que exige son todas las que, o prácticamente todas las que el Aston Martin no tiene, y por eso pues fue un fin de semana que se les atragantó. Pero en este hemos vuelto a ver un Aston Martin que, hombre, no quiere decir que vayan a estar quintos en el resto de los circuitos, pero sí son mucho más competitivos. Hay que tener en cuenta que también el resto de la parrilla, prácticamente el resto de los pilotos que han clasificado, estaban en dos décimas, así que la clasificación hoy en Hungría ha sido muy, muy, muy ajustada. Y bueno, hemos visto a un Fernando que sí, efectivamente ha salido en el momento bueno, pero tiene ritmo por lo menos a una vuelta para estar ahí arriba. Y ya lo decíamos ayer también de Leclerc, que tenía ritmo también para estar por delante de los McLaren.
Ahora vamos con lo de Ferrari, pero Isaac, ¿crees que mañana lo de poder llegar al podio sería una sorpresa absoluta? ¿Tendría que pasar algo con Leclerc o con los McLaren para conseguir el podio? Mañana digo, es absolutamente una quimera pensar que mañana Alonso pueda llegar al podio.
Hay un 40% de posibilidades de lluvia. Ya hemos visto en Hungría las carreras locas que puede haber y más con Fernando. Lo recordamos en 2006. Para el que quiera pues tirar de vídeos, es una buena carrera para ver todas las locuras que pueden pasar en Hungría. Si no hay lluvia, pues en condiciones normales. Es que hay zonas del circuito donde es que físicamente, aunque fueran los coches en parado, no caben dos coches en paralelo. Así de estrecho es el circuito de Hungría en algunas partes. Es muy difícil adelantar y realmente en condiciones de seco es prácticamente imposible. Excepto, como decía Balseiro, en alguna maniobra en la curva 1. Si hay condiciones de lluvia, cambios de estrategia, pues ahí se abre muchísimo más la carrera, evidentemente, y podríamos ver más cosas, pero yo creo que en condiciones normales Fernando no está para el podio. Podría estarlo si tuviéramos lluvia, pero no está para el podio, pero yo sí creo que va a estar para mantener esa quinta posición y para darnos una gran carrera mañana.
Llamemos a la lluvia, por favor. 12:15 de la noche. ¿Está por ahí Iturralde González? Hola, Eduardo. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Quiero que escuches, por favor, este sonido. Corresponde a Lewis Hamilton después de una calificación realmente horrenda en el día de hoy. Este es Hamilton.
What happened in quali?
I'm just useless.
So, say again?
I'm just useless. Just go terribly.
Traducción, es en Sky Sports, diciendo soy un inútil. En el día, Iturralde, en el que Ferrari por fin ha conseguido una pole en esta temporada con Leclerc, va Hamilton y hace esto. Ha sido un día de ilusión y tristeza, Iturralde, para la gente de
Ferrari. Sí, para los ferraristas ha sido un día de grandísima sorpresa, porque la Q3 ha sido lo más increíble que he visto yo en mucho tiempo. Y luego lo de Hamilton, pues cuando colapsa alguien, y yo creo que él ha colapsado, él ya ha tocado fondo y tendrá que buscar las soluciones, ¿no? Viene de una carrera donde remonta, creo que 11 puestos en la carrera anterior, pero es que, fíjate, a una vuelta, el compañero, que tu carrera empieza con tu compañero, pues tu compañero te está pasando por todos los lados, aún 7 veces campeón del mundo, o sea que entonces algo tiene que hacer.
El 8 de agosto Balseiro va a anunciar algo importante Lewis Hamilton, ¿verdad?
El 8 de agosto.
El 8 de agosto, ¿no? Había leído por ahí, el 8 de agosto, pero, sí, que iba... Sí, 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 no,
pero
lo había leído por
no
ahí...
Pero relacionado iba, con su carrera deportiva en la Fórmula 1.
No sé, él ha dicho que va a hacer un anuncio el 8 de agosto, vamos, al menos había leído. ¿Hay run en el paddock, Balseiro, en relación a que igual a Hamilton le quede poco? ¿O no hay esa sensación?
No, el piloto también ha insistido mucho que él ha firmado mínimo 2 años de contrato con Ferrari, que son 25 y 26. Es verdad que allá en Italia sí que existe esa crítica al ralentí, vamos a decir. No es una crítica muy intensa, pero poco a poco en Ferrari no se puede permitir una temporada como la que está haciendo Hamilton, sobre todo cuando el otro piloto está haciendo la pole y cuando Hamilton es el 7 veces campeón del mundo. Entonces, este tipo de actuaciones viene de más atrás. Hamilton, en las dos clasificaciones de Spa, queda eliminado en la Q1, tanto para el sprint como para la carrera principal. Ahora sucede esto, Leclerc hace la pole, está en un momento muy bajo anímicamente, no se encuentra cómodo con el coche, su compañero, que es muy bueno, le está metiendo prácticamente en todas las sesiones, pero todavía no está en peligro ni su continuidad ni sus ganas de seguir en la Fórmula 1 y en Ferrari, todo lo contrario.
Álvaro, si me permites,
sí, parada.
Una puntualización muy breve, que hay una segunda parte de esas declaraciones por las que le preguntabas a Itu, en la que dice que mejor que Ferrari se vaya buscando otro piloto. Entonces, evidentemente es parte del momento anímico y emotivo de Lewis Hamilton cuando ve que ha tenido momentos de brillo muy al principio de la temporada que parecían apuntar que iba, algunas personas pensaban que le iba a mojar la oreja a Leclerc. No ha sido así, bueno, yo creo que ahora está en un momento de bajón, pero yo creo que es un piloto que se va a recuperar, se tiene que recuperar si quiere seguir en Ferrari.
No es su temporada, mañana la carrera a las 3 de la tarde, sale quinto Fernando Alonso. Y por cierto, Balseiro, Sainz, décimo tercero, ¿no? Décimo tercero, ¿no? Sale mañana.
Sí,
eso es.
Sí, una eliminación en Q2 que visto cómo iba el fin de semana de Williams, tampoco está tan mal, porque Albon va a salir último, su compañero. Muy habitual de Williams eso de que uno de los dos pilotos esté mucho peor que el otro. Otras veces le ha tocado a Carlos, esta vez es a Albon. Difícil puntuar en una carrera en seco, porque el Williams aquí no tiene nada de ritmo. Va a pasar un poco con lo que le pasó a Aston Martin la semana pasada. Por la razón que sea, Williams y Aston Martin no van a coincidir delante esta temporada, porque son coches muy diferentes.
Mañana lo contamos en el larguero. Un abrazo grande, Valseiro. Disfruta de Budapest. Gracias, Prada. Adiós.
Abrazo grande, Álvaro.
12 y 19. Enseguida estamos con Fullana y en Oporto, porque mañana debuta en esa pretemporada del Atlético de Madrid. Y también con Andrés Onrubia para que nos cuente, vamos a contar cosas en relación a Ansu Fati. ¿Qué pasa con Ansu Fati? El hombre que se iba a comer el mundo, por desgracia, pasó lo que pasó con su lesión, no ha vuelto a ser el mismo. Ahora está en el Mónaco, pero no ha comenzado todavía, no ha disputado ninguno de los partidos de pretemporada. ¿Qué pasa con Ansu Fati en el Mónaco? Enseguida con Andrés Onrubia. Pero antes, ayer si escuchabas el larguero, son de las 12 de la noche más o menos, entraba Iturralde aquí con Yago de Vega y contaba el caso de Gorostegui Fernández, que ya sabéis que es un árbitro de primera división, árbitro VAR, y a la vez, en el nuevo organigrama del Comité Técnico de Árbitros, responsable de Segunda Federación. Y el reglamento está claro, hay incompatibilidad, es decir, un colegiado, si está en activo, no puede a la vez ostentar un cargo en el Comité Técnico de Árbitros dentro de lo que es la Real Federación Española de Fútbol. Hoy añadimos otro capítulo más a este asunto. Iturralde.
Pues sí, pues vamos a explicar un poco cómo sucedieron todos los hechos ayer, ¿no? Hay una lista de árbitros VAR, pero la lista esa de árbitros VAR es la que hace la antigua estructura arbitral, Luis Medina Cantalejo, con su junta directiva, y en esa lista arbitral está Aitor dentro de esa lista arbitral. ¿Qué pasa? Que en la nueva estructura, con Fran Soto a la cabeza, esa lista pues no la tiene en cuenta y va a hacer su propia lista de árbitros VAR, donde Aróstegui, Aitor Aróstegui, presenta la carta de dimisión y entonces ya deja de ser árbitro en activo.
O sea que digamos que él renuncia a ser árbitro en activo y eso mantiene su puesto en el organigrama.
Eso, él sale en la lista de VAR, pero sale en la lista de VAR que da Luis Medina Cantalejo, el antiguo proyecto arbitral. Ahora, con este nuevo proyecto arbitral, pues él presenta la dimisión y ahora tiene que presentar Fran Soto pues los nuevos árbitros VAR.
Él ha presentado su dimisión, pero esto que nos cuentas, por ejemplo, no es público, ¿no? Lo contamos a esta hora de la noche en el larguero, pero que yo sepa, no es público que Gorostegui Fernández. Es interno, y ahora lo contamos aquí para que todo el mundo lo sepa, que Gorostegui Fernández, digamos que va a mantener ese puesto dentro del nuevo organigrama del Comité Técnico de Árbitros, pero va a dejar de ser árbitro VAR.
Es que las listas que salieron, las listas cuando salen, que las tiene que firmar el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, pues salen los ascensos y descensos de primera y segunda división y los que propuso Luis Medina Cantalejo para hacer el nuevo proyecto de árbitros VAR, ¿no? Ahora se van a llamar, creo, árbitros VAR Pro, que solo se van a dedicar a hacer árbitros VAR. Y en esa lista inicial estaba Aitor Aróstegui, pero posterior no va a estar en la lista que va a presentar el nuevo presidente, no, el nuevo CEO, no sé cómo llamarle, Fran Soto. Es lo mismo un poco que lo publicamos nosotros también, que Aitor Villate, debido al gran trabajo que había, al exceso de trabajo que hay, pues no podía seguir. Él quería compatibilizar un poco el trabajo que le ha sacado ahora en las oposiciones de Adif con llevar lo que es toda la estructura de árbitros asistentes. Acudió el primer día a la reunión que ha habido ahora en Asturias y vio que era imposible, es decir, porque la cantidad de trabajo que hay para llevar todo el tema de los asistentes en España, pues se necesita tiempo y se necesita dedicación exclusiva a eso, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué no hay uno nuevo? Pues no hay uno nuevo porque no quieren poner uno así. Pues mira, pues es ahí, Aitor Villate, ponemos a este, porque va a pasar lo mismo. Pues entonces se están tomando su tiempo para coger al adecuado, al responsable de árbitros asistentes, que sea capaz de acumular todo ese trabajo y de perfeccionarlo. Y entonces, pues eso, por eso no, aunque empiece la liga dentro de 2 semanas, prefieren esperar tiempo y poner al adecuado que no precipitarse y dentro de 3 meses decir, oye, mira, pues que el que pusimos por Aitor tampoco vale. Entonces, por eso el jefe de árbitros asistentes de momento está vacante hasta que busquen la persona adecuada.
No hay todavía quien ocupe esa vacante, de quién iba a ser el nuevo responsable de árbitros asistentes dentro del organigrama del CTA. Todavía.
Eso, salió un nombre de un árbitro asistente aragonés, pero no era cierto. Es decir, en ningún momento el CTA pensó en ese árbitro aragonés. Lo que sí te estoy diciendo es que el CTA, y a mí me parece bien, es decir, no quiere precipitarse porque es un puesto de mucha importancia el llevar todos los asistentes, todo ese trabajo, y quieren buscar a la persona ideal, a la persona que se dedique 100% a ese cuerpo específico, y la persona ideal, pues vamos a ver cuándo, a ver si la buscan.
¿Sabes en quién estoy pensando? Buscarla,
no, a ver si la encuentran. Tú
eres perfectamente consciente que en su retiro vacacional, ahora mismo, cuando escuchan esto en podcast, gente como Romero o Talavera saldrían y te dirían: pues que se den prisa porque quedan menos de 2 semanas para que arranque la liga. Bien, está bien, sí, eso, claro, de encontrar la persona adecuada. No me cabe ninguna duda, pero que en 2 semanas empieza la liga.
Pero a ver, los tiempos son los que son. ¿Y qué ha pasado? Que con todo este nuevo cambio, esta nueva estructura, lo han hecho muy rápido. Y a Fran Soto le han dado los días que le han dado para montar toda una nueva estructura. Monta la nueva estructura y el primer día le falla uno. ¿Por qué? Pues porque no es capaz de él quería compatibilizar los dos cargos. Aitor Villate quería compatibilizar
Adif y árbitro asistente.
En Adif y árbitro asistente. Pero que cuando fue el primer día y el segundo día, vio que era imposible. Es decir, es que el trabajo que hay de todos los árbitros asistentes es muchísimo trabajo. Hace falta una persona 100% dedicada a eso, en cuerpo y alma, y claro, y tampoco vas a coger y decir, vale, pues me falla uno el martes, pues cojo uno el jueves. No, hay que buscar a la persona ideal, a la persona adecuada, y es mejor esperar una semana, aunque ya empiece la liga dentro de 2 semanas, pero yo creo que esto no es culpa del CTA, yo creo que es culpa más de Federación en este cambio de estructura que han querido hacer, que los tiempos se le han echado encima. La clave es, ya te digo, es que si tú imagínate que de un día para otro dices, pues ahora voy a coger a este, y el otro te dice, venga, sí, y al cabo de 2 semanas dices, no, es que no puedo yo tampoco. Habrá que coger el ideal, habrá que coger, y eso lleva su tiempo.
Que encuentren a la persona ideal, y sobre todo que sepa que es dedicación total esto de estar en el comité técnico, claro, de árbitros, como no puede ser otra
es
manera.
Es que claro, es que ya es que el arbitraje ya ha cambiado tanto que ahora ya no, es decir, no era como en mi época, pues compatibilizamos. No, cuidado. Hay ciertos cargos dentro de la estructura arbitral. Una cosa es, pues yo que te diría, pues delegado de partido, asesor del presidente, eso es una cosa, pero otra cosa ya es ser el responsable de los árbitros asistentes, eso es requisito. Quiere muchísimo trabajo y mucho talento.
Para talento el tuyo. El 15 de agosto empieza la liga. Aquí estará Iturralde González. Un abrazo. Disfruta de Finlandia.
Un abrazo.
Adiós.
Y aupa Ferrari.
Aupa Ferrari. Hasta ahora. 11:26 en Canarias, también en Oporto. Enseguida estamos con Fullana.
El larguero con Álvaro Benito.
¿Qué noche hace en Oporto, Pedro Fullana? Buenas noches.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas. Pues una noche plácida. La verdad es que buena temperatura. Estamos en torno a los 22 grados. No hace calor, tampoco hace frío. Así que temperatura perfecta, te diría.
Mañana debut en pretemporada con todos los fichajes, entiendo, ¿no?
Sí, con los 6 fichajes que ha realizado hasta el momento el Atlético de Madrid, solo tiene una baja para mañana Diego Pablo Simeone, la de Jiménez, que se pierde toda la pretemporada desde aquella lesión que sufrió en Seattle el 19 de junio, 8 semanas de baja más o menos. Por tanto, va a coincidir con el arranque de la temporada oficial. Veremos, porque Jiménez es una baja importante para el Atlético de Madrid. Cuando no cumple en pretemporada, sabemos que le cuesta llevar la regularidad durante el curso oficial, pero bueno, mañana lo importante es que vamos a ver por fin, veremos el inicio jugando a Alex Baena, a los Ruggeri, a Cardoso, que son los que a priori apuntan de inicio a la titularidad en un once donde podrían estar Sorloz y Julián Álvarez en la delantera, si hacemos caso a las diferentes pruebas que ha hecho Diego Pablo Simeone durante la semana. Pero bueno, eso es lo de menos, es pretemporada, para esto está, para las pruebas, pero lo importante será ver las primeras evoluciones de los futbolistas del Atlético de Madrid. Y luego pues un partido muy especial aquí en Portugal, en Oporto, con este encuentro que servirá de presentación del Oporto, pero también del homenaje a Diego Jota.
Efectivamente, como no puede ser de otra manera, después del accidente fatal que tuvo lugar hace un mes aproximadamente en Pola de Sanabria, cerca de Pola de Sanabria, en Zamora. A todo esto, claro, el Atlético Madrid, su primer partido de pretemporada, el tercero va a ser frente al Newcastle, fin de que viene, pero y entre medias está el del Rayo Vallecano, pero no se sabe dónde se va a jugar, o ya se sabe dónde se va a jugar ese partido.
A ver, el problema es que el encuentro se iba a jugar seguro en Vallecas si todo iba bien, de hecho estaba así previsto, a puerta cerrada, la duda era si iba a entrar o no a la prensa, era la única duda que había días atrás, pero la realidad es que el estadio de Vallecas está en obras, que está complicado, el césped no iba a sufrir, pero por lo visto se puede ver bastante mermado, y por eso los clubes están hablando y el Atlético de Madrid ha dicho, bueno, pues vamos a mi casa, no puedo utilizar el Metropolitano, pero nos vamos al Cerro del Espino, por nosotros no hay ningún problema, jugamos allí tranquilamente el miércoles, además podemos abrir la puerta para que vengan aficionados, para que sea relativamente un partido de pretemporada, y a esta hora lo más probable, lo que se está manejando por parte de los dos equipos, es el lugar de jugar en Vallecas, donde no está la cosa como para jugar, pues hacerlo en el Cerro del Espino. No está cerrado todavía, pero hasta ahora me dicen que la opción más probable es cambiarlo al Cerro del Espino.
Partido mañana frente al Oporto, después frente al Rayo Vallecano, después Newcastle y después arrancará la temporada oficial para el Atlético de Madrid, temporada 25-26. Mañana, de una manera más tranquila y con otros compañeros y con Follana desde allí, desde Dodoraga, también hablaremos de lo que es este nuevo Atlético de Madrid. Hace una semana justo estábamos con Jorge Resurrección, con Coque, con su capitán, ahí con Talavera desde Los Ángeles de San Rafael, y mañana, como digo, ahondaremos en lo que se avecina en esta temporada 25-26 para el Atlético de Madrid.
Déjame que te cuente, Álvaro, del tema del mercado de fichajes del Atlético de Madrid, porque lleva pero quiere hacer alguno más, que es verdad que ya están contando los euros en el Atlético de Madrid porque han invertido mucho y ahora hay que cuadrar las cuentas para que todo sea como toca para empezar la temporada, que ya sabes que la opción encima de la mesa, la que más gusta, la más avanzada, es la de Millot. Está todo cerrado con el futbolista y pendiente de cierre con el Stuttgart. El tema está un poco frío porque el Atlético de Madrid no se pone de acuerdo con el Stuttgart en las formas de pago. El Atlético no quiere gastar ahora todo el dinero que tiene por si tiene que hacer más esfuerzos. El Stuttgart lo que quiere es, ya que va a vender al futbolista, cobrar el máximo posible ahora, y ahí es donde está un poco la diferencia entre ambas entidades. Veremos en esta negociación, ya sabes que es un tira y afloja, si gana uno, si cede más el otro o si se rompe la cuerda, porque está también la opción del delantero italiano Raspadori para ser futurible del Atlético de Madrid. Pero la que quiere el Atleti, la que tiene encima de la mesa, la que gusta y con el que tienen cerrado el acuerdo con el futbolista, es con Millot.
No se ha cerrado todavía, evidentemente, el capítulo de entradas, y fijaos que ya ha habido 8 fichajes, 6 más las confirmaciones tanto de Lenglet como de Musso. No se ha cerrado todavía el capítulo de llegadas en ese Atlético de Madrid 25-26. Mañana ampliamos. Un abrazo, Fullana.
Un abrazo, buenas noches.
Puerto, qué ciudad tan bonita, claro que sí. Como bonita es París. Messi, Andrés Onrubia, buenas noches.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas noches, ¿cómo estás?
¿Qué pasa con Ansu Fati? ¿Qué pasa con el futbolista del Mónaco que, a menos que me corrijas, todavía no ha debutado en esa pretemporada?
No, ni ha ido convocado con el Mónaco. Es un caso un poco extraño, ¿no? Porque él llegó en julio, parecía que venía en buena forma, pero es verdad que los médicos del Mónaco y también el staff técnico le detectaron que no estaba en plena forma, porque venía una temporada en la que apenas había disputado 11 partidos, y eso generó cierta inquietud interna, sobre todo a nivel de aficionados. Pero hoy, bueno, hemos preguntado al Mónaco, nos dice el club que le han dedicado un plan específico individual para ponerse a punto para el inicio de la temporada. Es verdad que está descartado de la primera jornada de Liga, que va a ser el próximo 16 de agosto. Tampoco se descarta que no llegue a la segunda jornada y ya se espera que llegue a la tercera. Pero es verdad que nos dice el club que no está lesionado, que ha llegado de una temporada en la que apenas ha disputado partidos. Ellos dicen que son un club muy físico y que sus delanteros tienen que hacer grandes esfuerzos. No está lesionado, pero se espera que Ansu Fati, o el debut de Ansu Fati, tenga que esperar un poco todavía.
Es la versión del Mónaco que le cuentan a Andrés Onrubia, y también contamos con, consultado por el larguero, el entorno de Ansu Fati, que recalca que es algo pactado, que no está lesionado, e incluso deslizan que allí le preparan mejor físicamente que en el FC Barcelona. Seguiremos informando. Un abrazo. Adiós, Andrés.
Buenas noches.
12:33. Enseguida estoy en Tarragona, Campeonatos de España de Atletismo, que está el profe López con una protagonista, pero antes, Isa Pacheco, buenas noches.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas noches.
Un poquito de carrusel Mercato en esta noche de sábado, venga.
Pues mira, pues hoy sábado una leyenda del Tottenham ha anunciado que se marcha este verano del club. Hablamos de Heung-min Son, el coreano que llegó al club en 2015, lo ha comunicado en rueda de prensa, ha dicho que quiere nuevos retos, que el club le apoya en su decisión y parece que la MLS va a ser el nuevo destino del jugador. Concretamente Los Ángeles Fútbol Club, con el que ya Son habría iniciado conversaciones. otra noticia relacionada con uno de los nombres propios del verano, el del ex de la Real, Alexander Isak. Los compañeros de The Athletic han contado este sábado que el Newcastle habría ofrecido 75 millones más 5 en variables por el delantero del Leipzig, Benjamin Sesko. ¿Y esto en qué afecta al futuro de Isak? Pues que de llegar al esloveno, esto podría abrirle la puerta de salida al ex de la Real. Y es que recordemos que este viernes el Newcastle rechazó 140 kilos por Isak del Liverpool. Y una última del fútbol saudí, si hace unos días se hacía oficial la llegada de João Félix al Al-Nassr, ahora otro futbolista portugués podría recalar en el club, aunque este es un poco más complicado. El Al-Nassr quiere a Bruno Fernández y es complicado porque el jugador en junio dijo que está muy feliz en Manchester.
El del Manchester United, eso sí que va a ser bastante más complicado. Gracias, Isa. Una menos 25, estamos en Tarragona, campeonatos de España de atletismo, y además el profe López con protagonista. Adelante, profe.
Pues sí, porque es una atleta muy especial, María Vicente. Yo creo que es algo así como uno de los mejores ejemplos que puedes encontrar en deporte de superación, de lucha ante todas las adversidades. Hoy nuevamente campeona de España, volvía a los campeonatos de España después de aquella gravísima lesión. Se ha quedado solo 9 puntos de su récord de España. Con esta marca podrías incluso ir al Mundial de Tokio, y hace apenas unas horas esta mañana, hasta yo no sé si has pensado en abandonar porque estás muy, muy tocada de la rodilla, pero has hecho un esfuerzo impresionante para acabar ese heptatlón.
Sí, la verdad que toda esta competición, todos estos 2 días ha sido un sube y baja de emociones. Parecía que sí, parecía que no, parecía que ni de coña, parecía que igual. La verdad que me he quedado muy cerca, pero bueno, estoy muy contenta de haber podido acabar, de estar disfrutando aquí otra vez de nuevo y bueno, siempre con ganas de más.
Porque además has hecho tu mejor marca personal en la última prueba, en el 800, buscabas ese 2.13, lo has conseguido, has bajado del 2.14, te has quedado muy, muy cerquita de ese récord de España, pero tal vez, ahora hay que esperar, pero tal vez esta marca, porque se están haciendo los otros campeonatos nacionales, te pueda servir para tu gran sueño, que es ir al Mundial de Tokio el mes que viene.
A ver, ojalá, yo creo que va a estar muy cerca, en muy pocos puntos. Yo contaba con un 6.330, que aseguraba bastante, pero bueno, ahora yo he hecho todo lo que tenía, estoy satisfecha dentro de lo que cabe, ahora solo queda esperar a ver cómo lo hace el resto y cruzar los dedos, ojalá pueda estar allí en Tokio.
Mira, te está escuchando mi compañero Álvaro Bonito desde el Larguero Madrid, toda la audiencia del Larguero. Si puedes coger los cascos para, sí, que,
a ver, ahí,
para que él te escuche y ya te está escuchando esta grandísima protagonista, María Vicente. Adelante, Álvaro.
En directo desde Tarragona. Hola, María. ¿Cómo estás?
Hola, buenas.
¿Cómo estás físicamente? Eso es lo que queremos saber. Queremos que estés sana, María.
Bueno, estoy muy cansada, eso sí, pero sí, yo creo que es sana. La verdad que el dolor de rodilla me ha respetado bastante, el hombro que también a veces llevo tocado hoy, la verdad que ni me ha molestado, el dedo gordo del pie un poquito, pero bueno, nada que no lleve mi cuerpo estos últimos meses, y a seguir entrenando, trabajando, rehabilitándose, lo que sea, y estaré a pie de cañón.
Oye, no nos asustes, ¿tiene algo que ver con esa dichosa lesión de hace 16 meses, la rotura del tendón de Aquiles? ¿Tiene algo que ver o no tiene nada que ver? Lo que tienes,
no, nada que ver, el tendón de Aquiles está muy bien, sí que es cierto que bueno, al final después de tanto tiempo parada y empezar a volver a correr con un nuevo tendón, por decirlo de alguna manera, pues el cuerpo se tiene que adaptar, empieza a compensar más de un lado que de otro y son pequeñas molestias que suelen surgir después de lesiones así, pero bueno, más o menos lo tenemos controlado con mi equipo, muy contenta y agradecida sobre todo.
Oye, ¿qué te decía Ramoncito, entrenador? Porque me han dicho que por una parte te decía, oye, si te duele tanto, para, pero tú eres una luchadora y querías seguir compitiendo. María.
Sí, bueno, yo también he tenido mis momentos de bajón y de decir, pues lo mando todo por ahí, pero luego he dicho, oye, mira, pues si no es para este año, igual es para el que viene, hay que seguir, hay que luchar y sumar un poquito de puntos. Y bueno, la verdad que no me ha quedado nada mal, no he tenido el placer de hablar con Ramón todavía desde la llegada del 800, estoy con muchas ganas de verle, de darle un abrazo y de darle las gracias sobre todo por todo el trabajo que hace conmigo.
Oye, las dos últimas, te escuché hace unos días en una entrevista decir, este año me vale con cualquier cosa que haga, María.
Sí, en el fondo es así, en mis momentos más tranquilos, pero después cuando estoy como ahora digo, ostras, pues no sé, 5 puntitos más no venían mal, ¿no? Pero bueno, la verdad que sí, al final sí pienso en frío, ha sido un año muy difícil, muy complicado, y después de donde vengo, sí, me sirve cualquier cosa, la verdad.
Oye, lo más complicado es mentalmente manejar el hecho de que tú tenías unas expectativas tremendas el año pasado, el no haber podido competir, el haber estado tanto tiempo fuera. ¿Cómo se maneja eso también mentalmente? María, tanto tiempo sin competir, sin poder entrenar.
Sí, no solo eso también, porque al final después de un año tan largo parada dices, bueno, pues eso, ¿no? Me conformo casi con cualquier cosa, pero después empiezas a entrenar, te ves bien, te ves rápida, dices, ostras, pues igual sí que puedo estar ahí, luego vienen pequeñas cosas, igual no, igual sí, es un sube y baja de emociones que es muy difícil de llevar, sobre todo cuando eso, ¿no? Cuando hay pequeñas cositas que salen mal, pero bueno, soy una persona que confía mucho en el proceso, que si no soy será mañana, que en algún momento las tornas tienen que cambiar y ojalá me toque a mí pronto.
Cambiarán, estamos seguros de que estarás en Tokio y la partirás ahí y hablaremos contigo porque lo vas a hacer genial. Un abrazo muy grande, María.
Muchísimas gracias, ojalá que sí, un abrazo.
Bueno, María Vicente, que es una de nuestras grandes atletas y que estamos seguros de que al final tendrá suerte y podrá ir a Tokio. Del resto de esta segunda jornada de los Campeonatos de España de Atletismo que se están celebrando en Tarragona, ¿qué destacamos, profe?
Pues hemos visto también cosas interesantísimas, por ejemplo, en la final de 400, Paula Sevilla, 50-83, récord de los campeonatos, y es el momento de oro de esa generación femenina de 400 metros, porque también Blanca Hervás lleva a Santi Drian, han bajado de los 52 segundos. En el 400 vallas, victoria de Daniela Fra, con 54-69, líder española del año. En 5.000, triunfo de Thierrien de Cumenayo. Y para mañana, la última jornada, finales excelentes. En 800 se juegan el pase al Mundial de Tokio a Atawe, Mariano García, Canales, Valladares. También una grandísima carrera de 1.500 femenino con Esther Guerrero, Marta Pérez y Águeda Márquez, las tres grandes. La final del 200 con el duelo Adrián Alfonso y Andoni Calvano, que buscarán el récord de España. Y el 200 femenino con una de las grandes estrellas del atletismo español en esta temporada, Yael Bestué, más, eso sí, el regreso de Jordan Díaz, nuestro campeón olímpico, vuelve después de un año a competir en la final de triple salto.
Un abrazo, José Luis, hasta mañana.
Buenas noches, hasta mañana.
Hasta mañana, profe. Una menos 20. Y para cerrar este larguero de sábado 2 de agosto, ojo a la historia que viene a continuación.
El larguero con Álvaro Benito.
Con esta canción, Denis González consiguió junto a Iris Tío la medalla de oro en el dúo libre mixto. Hablamos de los mundiales de natación. El otro día hablábamos con Iris Tío, que ha sido seguramente la gran triunfadora de estos mundiales, pero no queríamos olvidar tampoco a Denis González. Denis está descansando después de una semana realmente repletas de emoción y de tensión. Queríamos ver en frío cómo le ha sentado todo esto, porque digamos que está rompiendo moldes en un deporte tradicionalmente de mujeres. Denis González, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Asimilado ya todo o no?
No, para nada. estamos todavía en proceso, después de todo, sí, sí.
21 años de rubí, has ganado 10 medallas en mundiales de natación, entre este y el de 2023, has ganado 8 medallas en los europeos, pero digamos que esta vez ha sido la primera ocasión con todo lo que has conseguido en Singapur, ese oro junto a Iris Dion, la plata en el solo técnico y dúo técnico mixto con Mireia Hernández y el bronce en el equipo libre y rutina acrobática, en el que digamos que tu nombre ya ha aparecido en telediarios, de televisión, radios y prensa escrita. ¿Eso lo notas? ¿Lo percibes?
Totalmente, totalmente, muchísimo. Y de hecho, desde el momento que ya van pasando las cosas que van pasando, ya había como todo el interés en saber cómo había sido, ¿no? Todo el proceso y cómo lo habíamos llevado, el tema de las emociones de todo esto.
¿Esperabas algo así? ¿Ser tan brillante? Así de claro.
Bueno, a ver, tan brillante. Al final yo creo que forma parte un poco fruto de todo lo que estamos trabajando con todo el equipo. Sí que es verdad que he notado mucho la diferencia de otros años. Este año ha sido como toda la preparación, no perfecta, pero sí casi perfecta para poder conseguir los mejores resultados. Y estoy como muy contento de poder haber conseguido sacar como esa mejor versión de mí y ver que estoy evolucionando, ¿no? Que estoy como mejorando, que no me he quedado estancado, que muchas veces muchos deportistas piensan que han llegado ya a su límite. Yo al final sí que es verdad que había tenido bastantes éxitos, pero sabía que todavía podía dar más y conseguir más.
Hablas en comparación con otros años, pero si solo tienes 21 años, ¿qué quiere decir? ya sé que bueno, llevas tiempo en la piscina, llevas tiempo en ello, pero que tienes todavía un largo futuro por delante. 21 años, Denis.
Total, bueno, sí, y de hecho, que mi primer mundial fue en 2023, que en ese entonces tenía 19, ahí ya fue como todo bastante, o sea, no perfecto, pero sí que es verdad que fue todo demasiado bien, ¿no? y dio un poco de vértigo el hecho de que ya, si con 19 años en 2023, primer mundial que hacía, iba así, que tenía como un poco de miedo, ¿no? De no poder como aguantar todo eso, pero para nada. Y de hecho se me han puesto delante muchísimos más retos y es lo guay, ¿no?
¿Cómo has manejado la presión, cómo has manejado la tensión en un deporte tan duro como es el tuyo? ¿Cómo lo has hecho?
Me ha costado un poco de no solo la presión que te pone la gente, sino que la que te pones tú a ti mismo, ¿no? Porque después de todo lo que vas consiguiendo y vas haciendo, sí que es verdad que la gente te dice, bueno, de seguro que vas a ganar otra vez, o oros y eso, y todo lo que te dicen, ¿no? Como siempre, intentando animarte, que al final lo único que hacen es como ponerte una presión extra que no quieres. Pero sí que es verdad que he tenido como muy, muy claro la mentalidad durante este campeonato de enfocar todo bastante diferente, de no ir a buscar los resultados, sino como las sensaciones de acabar satisfecho antes de saber el resultado. De tirarme al agua y mientras estás nadando brazo, antes de salir al sofá a esperar las notas, saber que estás satisfecho con lo que has hecho. Y yendo a buscar eso, pues al final también muy contentos con los resultados que han venido, ¿no? Pero sí que es verdad que tenía muy asimilado el hecho de que a pesar del resultado que viniese, he estado muy satisfecho con todo lo que he hecho.
Y eso entiendo que también tiene parte de responsabilidad, no quiero decir culpa, porque es en un término positivo, Andrea Fuentes. El otro día, la manera en la que, por ejemplo, Iris Tío nos hablaba aquí en El Larguero de Andrea Fuentes, que es, pues desde que empezó el último ciclo olímpico, desde que acabó París, es la nueva responsable vuestra, al fin y al cabo de todos los ejercicios que hacéis. Y la manera en la que ella hablaba de Andrea, la confianza que os da, la manera de que seáis expresivos dentro del agua, la verdad es que a mí hasta me emocionó. ¿Cómo describirías tú tu relación con Andrea?
Buah, es que es... Bueno, ya tenía mil ganas de que viniera. Desde el momento en el que me dijeron que vendría, fue como ver un poco la luz y decir, buah, es que sé que va a conseguir sacar lo mejor de nosotros. Si lo ha conseguido hacer con un equipo... que era totalmente muy difícil y más en la época en la que era la sincro antigua, entre comillas, y hizo cosas históricas con Estados Unidos, no dudaba de que viniendo con nosotros y más sabiendo que ella venía del equipo español, pues que tendríamos, ¿no?, muchas ganas todos. Y desde el momento que me lo dijeron sabía que me dejaría caer hacia atrás y que me cogería con los brazos bien abiertos.
Has mencionado la sincro, porque igual en los 5 minutos que llevamos de entrevista alguien que haya escuchado natación artística, que es la sincro de toda la vida. Te habrán hecho esta pregunta mil veces, pero como creo que es la primera vez que hablamos contigo en El Larguero, el programa deportivo nocturno de la cadena SER, ¿cómo es eso de practicar? Porque estamos habituados a hablar con mujeres que practican deportes que tradicionalmente, ahora por suerte las cosas cambian, son de hombres. Y en cambio tú eres un hombre, sois unos pocos hombres en un deporte generalizado de mujeres, la sincro de toda la vida. Entiendo que lo gestionas con una normalidad absoluta, pero al principio, hace unos años, por ejemplo, en tu primer mundial, ¿te costaba más o no?
Bueno, todo venía un poco más de antes, ¿no? Desde el momento en el que empecé fue más complicado por el tema de las edades también. Yo que empecé con 12, un poco tarde para lo que era este deporte, pero creo que empecé bastante bien porque hay mucha diferencia un poco de mentalidad. Yo en ese momento buscaba todo el rato jugar, estar pasándomelo bien, y ellas ya eran mucho más disciplinadas, tenían muchas ganas de buscar, ¿no?, esa perfección, y tener un chico dentro del equipo que lo único que está haciendo es jugar, pues era un poco molesto para ellas y decían, quítame este pesado aquí al lado, ¿no?, que lo único que está haciendo es molestar, ¿no?, entre comillas, pero porque no éramos conscientes ni estábamos adaptados para estar ahí dentro. Y luego, poco a poco, con los años, yo he hablado muchísimo con las entrenadoras, que creo que ha sido lo más importante, poder ser transparente en todo esto. Y he tenido un montón la ayuda de ellas y han buscado como la manera para que me sienta cómodo dentro del equipo y intentar que yo siempre esté cómodo.
¿Cómo llega la sincro a ti? Ahora tienes 21 años, con 12. ¿Cómo fue?
Bueno, puede parecer fácil, pero mi madre era entrenadora de sincro.
Quería que lo dijeras tú, lo tenía aquí los papeles, pero quería que lo dijeras tú.
Bueno, pero claro, es que al final yo sí que es verdad que lo he vivido desde muchísimos años porque lo tenía ahí al lado, pero pero no era como, bueno, es que esto no es para mí, ¿no? No es para chicos, digamos. Yo lo veía y sí que es verdad que me gustaba, pero no, nunca me lanzaba literalmente a la piscina a probarlo. Pero fue ver a Pau y fue el momento que me dije, mira, pero si hay un chico, yo también puedo, ¿no? Y fue el momento en el que le dije a mi madre y ella, bueno, pues me acogió durante un año con ella. Hice un dúo mixto con mi primer dúo mixto de toda mi historia, en el que vino Pau a vernos y ahí es cuando decidí realmente empezar.
Cuando uno está en el agua, ¿qué siente? ¿Piensas frío? En otras cosas? ¿Frío lo primero? ¿A qué temperatura está el agua? Curiosidad. ¿Qué temperatura está?
Depende de la piscina. 29, entre 26 y 30 grados.
Por favor,
y 26
por favor, pero eso es caldo. Sí. Denis, eso es caldo. Eso es caldo directamente.
No, pero bueno, yo al menos en el momento en el que empecé, que fue cuando tenía bastantes problemas en el colegio, en ese entonces, era como tirarte al agua y todos los problemas como si están enganchados en el cuerpo y de repente resbalan, ¿no? Y se quedan ahí en la superficie flotando. Para mí era el momento en el que me sentía totalmente libre para moverme, nunca mejor dicho, porque no hay gravedad, y en el que nadie me juzgaba por lo que hiciera, porque literalmente cualquier cosa que hiciera será bien vista para una coreografía.
Bueno, en las entrevistas que has dado, aquí tengo subrayado y en azul, te lo habrán preguntado en cada entrevista, el tema del bullying. ¿A ti te cuesta hablar de ello o todo lo contrario? Sino que te gusta hablar de ello para de alguna manera decirles a todos aquellos chicos que igual tienen ahora 8, 10, 12, 14 años y que les gusta la ex-sincro, ahora natación artística, oye, yo también lo puedo hacer.
Totalmente. Y de hecho siempre lo digo que yo no tengo ningún problema hablar de ello. Porque en parte, ahora lo recuerdo, sí que es verdad que no fue como lo más bonito que he vivido, pero es que desde que empecé la sincro tengo tan marcado todo lo bonito que he vivido con ello y como todos esos momentos de evasión y todas las soluciones que he buscado para ello, que me encantaría poder compartirlos y que todo el mundo se sintiera identificado con ello para poder aplicarlo, ¿no?
Cuando empezaste a practicar la natación artística, tenías 12 años, entiendo que era sexto de la ESO, sexto de primaria o primero de la ESO. ¿En qué notabas el bullying? ¿Te hacían un vacío? ¿Los compañeros en clase? ¿Te refugiaste en la natación? ¿Cómo lo hiciste?
Yo era una persona bastante explosiva, de mecha corta. Sí. Entonces era muy fácil pincharme, ¿no? Y chincharme todo el rato. Y yo acababa explotando y acababa siendo la diversión de muchos. Incluso muchas veces cuando me negaba a ello, pues acababa pues recibiendo a lo mejor algún golpe o algo de algunos. Pero bueno, que cuando empecé a hacer sincro, que tampoco fue algo que expliqué en el colegio en el que estaba, porque yo empecé pues eso, más o menos en primero de la ESO y entré en la Blume en tercero de la ESO. Entonces fueron dos años que yo estaba entrenando y yo pues nada, acababa el colegio y me iba a hacer deporte. Deporte. Yeah. No, no el qué, ¿no?
No decías lo que ibas a hacer, ¿no?
No, o dices natación. Te falta la palabra sincronizada, pero bueno, dices la mitad, natación. Yeah. y luego cuando entré en tercero de la ESO en la Blume, que al final es un centro de alto rendimiento para menores, allí te presentas con el deporte que haces. Y sí que es verdad que tenía un poco de miedo, pero la reacción fue totalmente lo contrario. Los compañeros cuando supieron que yo hacía sincro, bueno, en ese entonces digo sincro porque en ese momento era así, pues como que les causó interés. O sea, les causó mucho interés y como que se acercaron, me preguntaron y, hostia, ¿haces sincro y tal? Y fue algo que pues me hizo estar orgulloso, ¿no?, de lo que hacía, porque al final tienes que estar orgulloso de lo que haces.
Y acabo, pero haciéndote una pregunta más concreta de algo que hemos comentado hace unos minutos, este es Denis González, tiene 21 años, practicando sincro barra natación artística, que es como se dice ahora, desde los 12 años, lleva ya 10 medallas en mundiales, 5 de ellas en estos últimos, 8 medallas en europeos y todo el futuro por delante. ¿Qué le dices a los niños que quieren hacer tu deporte?
Pues mira, lo he pensado bastante, pocas veces, o sea, todas las veces que me lo han preguntado siempre he dicho lo mismo, pero últimamente creo que tengo muy claro el hecho de que obviamente tienes que decidir lo que quieres. Creo que está bastante claro lo que quieres, es más quitarle el miedo de hacerlo, de dar el paso. Y para ello, lo mejor que puedes hacer es buscar la ayuda necesaria a la gente que realmente te apoye con ello, porque no siempre tenemos el apoyo de quienes más cerca tenemos, a veces tienen que ser personas más lejanas, pero que sabemos que son las personas adecuadas para ayudarnos a conseguirlo. Entonces, si lo tienes claro, y todo, no tengas miedo de pedir ayuda a quien realmente te va a ayudar a conseguir lo que necesites.
Es Denis González. Él ha partido en los mundiales de natación en Singapur, queda el europeo el año que viene, al siguiente el mundial, y estoy seguro que con un micrófono amarillo de la cadena SER festejaremos que también la lías en Los Ángeles dentro de 3 años. Un abrazo muy grande, Denis. Felices vacaciones.
Muchas gracias.
¿Qué pedazo de deportista tenemos ahí en Iris Tío y en los que han brillado los mundiales de natación en Singapur? Hasta aquí este larguero. Mañana más, centrados en la Fórmula 1, en el partido del Atlético de Madrid, en la previa del último partido de pretemporada del Barcelona, estaremos aquí los del larguero a las 11:30. Feliz noche. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.